Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Estás a punto de ver el sexto episodio de una serie llamada Luz en la Edad Oscura, considerando a siete cristianos medievales que toda persona debe de conocer. También tuvimos un episodio de las Cruzadas que fue el anterior. Hoy vamos a hablar acerca de Bernardo de Claraval. Ahora, si les soy honesto, al hacer el bosquejo de las personas que iba a considerar, esa es la persona que menos había estudiado el bosquejo, Lisa, hace como un año antes de que empecé a investigar todo esto. Sin embargo, cuando lo empecé a estudiar me di cuenta que de todas las personas quizá es de la cual más se puede hablar. Estaba en todos lados, era una celebridad en el tiempo en el cual vivió. Entonces, realmente siento que podrían ser cuatro episodios distintos enfocados en cuatro áreas distintas. Es una persona que está involucrado en áreas tan distintas que hace que sea un poco complejo una narrativa congruente. Sin embargo, intentémoslo. Este es Bernardo de Claraval. Los humanos somos criaturas complicadas. Cuanto más estudio la historia del mundo y la historia de la iglesia, me doy cuenta de esto. Las personas evolucionan y cambian, y su forma de ver la vida y las cosas es tan distinta de una generación a otra. Pienso yo en lo que es normal para mi generación. Tengo una amiga que es escasos 9 años menores que yo. Y cuando recién la conocí, se me era muy curioso cómo sentía que su cosmovisión era diferente a la mía. Ahora, considera quizá los que se fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial, los que estaban bajo el régimen nazi o bajo el régimen comunista, o incluso los ingleses, franceses o americanos. ¿Cuál era su estado mental para poder tolerar esas cosas? Para poder vivir de esa forma. ¿Podríamos tú y yo hacer lo mismo que nuestros bisabuelos hicieron? Y ahora, ¿qué tal hablar de cosas que sucedieron hace 800 años? Esas son personas tan diferentes a nosotros, que es un milagro que hay similitudes. Es un milagro que podemos tener cosas en común. Ahora, una de las cosas que me interesó muchísimo al considerar a esa figura que vamos a considerar el día de hoy, es que de todas las personas de las cuales voy a hablar, quizá con la excepción de San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís es por mucho el más famoso de la Edad Media, sin embargo, quizá con la excepción de San Francisco de Asís, e incluso quizá más, este individuo es respetado universalmente, tanto por católicos, obviamente, como por ortodoxos griegos, que los consideramos un poco ya en esa serie, como por protestantes. Martín Lutero amaba a esa figura. Juan Calvino amaba a esa figura. Entonces, ¿cómo puede una persona ser amado y respetado por tantas vertientes? En preparación para esta serie, yo creo que leí unos 10, 12 libros. Sin embargo, ya cuando preparo cada biografía individualmente, echo mano de muchos recursos en YouTube. Curiosamente, estoy creando recursos de YouTube porque yo uso muchos recursos en YouTube. Y una persona que encontré tenía una biografía de 40 minutos de Bernardo, y esta persona tiene un canal que se dedica a los masones libres, incluso fuera del cristianismo. Leen sus escritos y dicen, wow, eso es espectacular. Su apodo de Bernardo era melifluo, que es latín, que significa que fluye miel, haciendo referencia a su habilidad de hablar. Me recuerda un poco a Juan Crisóstomo, boca de oro. Ese es Bernardo. Melifluo, quien fluye miel de su boca. Ahora, digo esto y dices, wow, qué currículum tan impresionante. Ahora, algo que se me hace loco es que estas figuras son espectaculares, pero también tienen cosas que leemos y decimos, ¿cómo pueden ser tan populares cuando ellos hicieron esto? Bernardo fue quien impulsó la Segunda Cruzada, que fue la cruzada más fracasada, fue violenta y homicida en contra de judíos, fue terrible. Y me pongo a pensar, ¿cómo puede ser universalmente amado y respetado alguien que tiene un episodio tan oscuro en su currículum? No únicamente históricamente hablando, sino aún en vida. Muchas personas lo criticaban y de hecho él hizo toda una gira de arrepentimiento yendo a diferentes lugares, pidiéndole perdón a las personas que él influenció para ir a esa cruzada porque fue un fracaso tan garrafal. No solamente eso, se me hace curioso que es tan amado por protestantes cuando él era una de las personas que más influyó e impulsó la veneración de María, la madre de Jesús. Y dentro de la teología protestante, una de las cosas que protestaron era el rol que tenía María, la madre de Jesús, en la vida de los cristianos. Ahora, ese tema en particular me demuestra algo, que cuando estudiamos a personas en general, pero particularmente a los que vivieron hace mucho tiempo, tenemos que entender que eran personas viviendo en una era distinta a la nuestra. Y hay áreas que simplemente tenemos que mostrarles gracia. Yo seguido me pongo a pensar, ¿en qué nos juzgarían a nosotros, nuestros tatarabuelos, perdón, nietos? ¿Cuáles son las áreas que nosotros practicamos o toleramos que para ellos sería una aberración? Martín Lutero, con todo el bien que hizo, era un antisemitista, así se dice, los que odian a los judíos, terrible. Tiene un tratado completo hablando de cómo lo mejor que se podría hacer con los judíos es aniquilarlos a todos, escrito que 500 años después de él, 400 años después de él, llega un hombre y dice, mira, eso es lo que creemos los alemanes. Ese hombre se llamaba Hitler. Y dices, ok, entonces descartamos todo lo que hizo Martín Lutero. Pienso en Jonathan Edwards, considerado el mejor teólogo de los Estados Unidos. Él vivió hace 300 años. Él tenía esclavos. Entonces dices, ¿cómo puede el mejor teólogo comprar y vender humanos? ¿Qué no eso desacredita absolutamente todo lo que ha salido de su boca? Me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que nosotros toleramos en nuestras vidas? Que en 200 años dirán, ¿cómo puede ser que los cristianos permitían eso? Escuché a un predicador que dijo, es un predicador y es vegano, y él, dentro de su ministerio, podríamos llamarlo, enfatiza que todo mundo debería ser vegano, porque comerse a animales es algo bárbaro. Estoy grabando esto, son las 10 de la noche, y se acaba de ir un amigo que invité a la casa y cenamos un ribeye. Me encanta la carne. Yo soy lo opuesto a un vegano. Lo que dijo esa persona es que en 100 años las personas nos verán a nosotros que comíamos carne como nosotros vemos a los que hace 300 años, 200 años serían esclavos. sentiremos que es una aberración. ¿Será así? No lo sé. Eso es una de las cosas raras del presente. No tienes la ventaja, el lujo de saber cómo evolucionan las cosas. Bernardo fue un hombre increíble. Lo dije en la introducción a este video, que siento que podría hacer 4 videos de media hora enfocándome en diferentes áreas de la vida de Bernardo. Y los hay en inglés, en español casi no hay contenido de este tipo. Pero en inglés puedes ver Bernardo y su enfrentamiento con Abelardo. Y eso es suficiente para 1 hora y media. Bernardo y su influencia en la segunda cruzada, 1 hora. Bernardo y su creación del orden de los caballeros templarios, 1 hora. Bernardo y sus reformas a el orden cisterciercino, creo que se dice, lo tengo que buscar en mis apuntes, 1 hora, literal. Esa es la primera vez que me topo a un individuo así, que es una persona que tenía tanta influencia en tantas áreas tan distintas que resultaron ser tan influyentes, que me recuerda un poco a Agustín. Sin embargo, Agustín no se estaba codeando con los emperadores. Su mentor, sí. Eso ya nos estamos regresando hasta la primer serie que dimos con Atanasio de... Perdón, no Atanasio. Con Ambrosio de Milán. Sin embargo, otra cosa que hizo es que, ¿se acuerdan de lo que hablamos en las cruzadas? Que el emperador del Sacro Imperio Romano despojó al Papa y el Papa ya no estaba en Roma y puso otro Papa. Fue Bernardo que trajo reconciliación entre las dos partes. Una vez más, ¿cómo hacerle justicia a este amado individuo que la verdad la mayoría de personas desconocen, pero que deberían de conocer porque es una de las personas más influyentes de toda la Edad Media? San Bernardo, como... Es chistoso que casi todas las personas que hemos considerado tienen más o menos la misma historia. Nacen a una familia adinerada. La mamá muere cuando él es joven. La mamá era una mujer piadosa. El papá es un hombre desinteresado en las cosas de Dios. Y el individuo que consideramos quiere unirse al orden de los monjes benedictinos. ¿Qué no es esta la historia de Gregorio y de Anselmo y de mínimo una persona más que hemos considerado en esta serie? Y será la misma historia que veremos en Francisco de Asís y Tomás de Aquino. Simplemente, al parecer, es un lema recurrente. Si quieres ser un teólogo de renombre, a lo mejor lo que necesitas es un padre desinteresado, una madre piadosa que fallece a una joven edad y un deseo de unirte a un monasterio. Una vez más, esto es un tema recurrente dentro de esos individuos. Entonces, su mamá muere, pero antes de morir, cuando su mamá estaba embarazada con él, soñó que en vez de dar a luz a un niño, dio a luz a un perro. Y ella interpretó eso como que su hijo iba a ser un guardián de la doctrina cristiana. Y por eso los perros San Bernardos toman su nombre de San Bernardo. Dato curioso. Entonces su mamá muere y él quiere entrar a un monasterio. Ahora, cuando empezamos a hablar de los monasterios benedictinos que iniciaron alrededor del siglo VII, cuando estaba Gregorio, eran muy estrictos y su lema era esto. En latín era orare y laborare, que en español se escucha igual, orar y laborar, orar y trabajar. Tenían esa idea de que sus días se dividían en dos cosas: contemplación, oración y prácticas de meditación, y trabajo físico, ya sea copiar manuscritos o atender los cultivos que tenían en los monasterios. Para los tiempos de Bernardo, había habido un retroceso y un empeoramiento y un enfriamiento dentro de los monasterios. Dentro del cuerpo cristiano ya estaba pasando. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Anselmo? Que él tuvo esa visión donde estaba molesto porque él veía a los líderes cristianos no buscando a Dios. Entonces, dentro del clero ya había habido un estancamiento, un enfriamiento, un alejamiento de las cosas de Dios, particularmente en el siglo 10 y 11, que es un poco antes de eso, es cuando algunos de los papas más corruptos estaban en poder. Sin embargo, comenta Bernardo que él visitó un monasterio y veía la comida que comían, y que eran banquetes donde no se había ni siquiera terminado un plato y ya les traían otro plato, y que comían tanto que les dolía el estómago de tanto comer. Les recuerdo que la idea del monasticismo y de esta vida ascética es negarse los placeres de la carne. Entonces, eso simplemente era un área, la glotonería. Eran ricos, tenían reservas de dinero, y en vez de, como Gregorio, ayudar a los pobres, simplemente estaban viendo la forma de enriquecerse. De hecho, muchos de los hombres ricos empezaron a enviar a sus hijos a los monasterios, pensando que si pueden llegar a ser un líder dentro del monasterio, se pueden hacer ricos. Lo opuesto a la razón por la cual las personas históricamente iban a los monasterios. Entonces, él decide ir a un monasterio, el monasterio benedictino más estricto, que se llama la Orden Cisterciense. Si la vez pasada lo dije equivocadamente, es porque no lo había localizado en mis apuntes. Cisterciense. Entonces, él no inició este orden, pero se convirtió en uno de los más importantes, porque era de los más estrictos, de los más populares, y Bernardo era tal potencia que él impulsó muchísimo este orden. Entonces, su papá no quería que fuera, pero después de un tiempo no solamente convenció a su papá, a sus hermanos, a su hermana y a tíos, y llegó al monasterio con 30 familiares. Desde ahí vemos su poder de convencimiento que tenía. Entonces llega al monasterio, y a los 3 años lo mandan a iniciar un nuevo monasterio en un lugar que se llamaba el Valle de Ajenjo. Si no conoces Ajenjo, es una de las maldiciones del Apocalipsis. ¿Qué tan feo tiene que ser el lugar donde vives? ¿De dónde eres? Soy de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? ¿De dónde vives? Del lago de fuego y azufre, ¿no? Eso es un poco lo que denota el Valle de Ajenjo. Llega con un grupo de monjes a empezar un monasterio, y él una vez más estableció ese concepto de orar y laborar, y transformaron este lugar que se llamaba Valle de Ajenjo a un lugar que en francés se llama Claraval, que en español significa Valle de Luz o Valle Claro. Nos narran su historia que los primeros años casi mueren de hambre por la situación tan difícil, y él animaba a que los demás monjes que estaban ahí lo vieran como un ayuno al Señor, pero es que literalmente no había suficiente comida para alimentar a las personas. De hecho, mucha gente habla de cuánto sufrió y padeció físicamente Bernardo por todas las necesidades que él pasó para poder iniciar este monasterio. Entonces, él empezó a crecer en su fama y empezó a ser visto como uno de los asesores a los papas. Habían buenos papas, malos papas. Él escribió esto de uno de los malos papas. Vemos las agallas que tiene y el valor que tenía. Le dijo a este papa: eres despreciable. En toda circunstancia no conoces ley más que de tu placer. Nunca piensas en Dios ni le temes. Entonces, él era consultor y asesor de los papas. A los malos papas los reprendía, a los buenos papas los ayudaba. Y él fue quien ayudó a sanar la riña que había entre el Sacro Imperio Romano y el papado, y él pudo restablecer el papado para que regresara a Roma. Una vez más, simplemente eso es algo que fuera de la historia de la Iglesia, ya hablando de la historia de Europa, es algo crítico. Él estaba en el epicentro de eso. También Bernardo fue muy conocido por los milagros que él hacía. Más que cualquier otra persona que yo he visto en el mundo medieval. Hay cientos de escritos, decenas que sobreviven, de personas jurando que manifestaron cómo él sanaba enfermos. De cómo él multiplicaba incluso la comida. De cómo él hacía exorcismos. Pero una de las cosas curiosas que tenía él es que tenía visiones. El tema de visiones es interesante porque tú puedes expresar lo que viste, pero no es algo que se puede comprobar o analizar bajo un microscopio. Pero él tenía visiones que él decía que eran prácticamente físicas. Que él entendía que eran visiones, que eran en un reino espiritual, pero lo veía como si fueran prácticamente espirituales. Y hay dos episodios famosos dentro de esas visiones. Uno es que estaba orando frente a un Jesús en un crucifijo y Jesús se bajó de la cruz y lo abrazó. Para él fue como si hubiera sido real. Para él no era simplemente una imagen en su mente, sino que él realmente lo vivió como si Jesús se hubiera bajado de la cruz para abrazarlo. Pasó lo mismo con la Virgen María, que él tuvo una visión que la Virgen María estaba amamantando al niño Jesús y que le dio de la leche con la cual estaba amamantando a Jesús a Bernardo. A lo mejor para ti, para mí decimos, vaya visión, poco común, pero para él significó una experiencia real. Ese tipo de cosas le llevó a ser considerado el padre del misticismo. Y una vez más, dentro de todos estos temas podríamos pasar tanto tiempo desarrollándolo, pero la idea del misticismo es un contraste con la escolaridad, con la filosofía y el estudio como de salón de clases. Durante los tiempos de Bernardo es cuando empiezan las universidades y él realmente quiere ir a otro extremo. Es un teólogo impactante. Sus libros de teología son buenísimos. Va a tener un debate con el mejor pensador de la época y va a ganar. Entonces no es que su mente era débil. Y de hecho, si lees los místicos antiguos, Juan de la Cruz es uno que yo leí recientemente, son personas que son genias. Son genios teológicos. Sin embargo, lo que los místicos reconocen es que para tener una relación real con Jesús, tienes que llevar tu capacidad mental al límite y ahí aventarte al desconocido, a lo sobrenatural, a lo inexplicable. Y él lo describe sencillamente como amor, pero amor real. De hecho, hay un escrito que no he leído aún, pero habla de que hay cuatro etapas en tu relación con Dios. El primero es que llegas a Dios y tienes un amor egoísta, que es dame, 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 dame. El segundo es que tienes un amor real, pero buscando qué es lo que puedes recibir tú. Que realmente sí amas a Dios, pero de todos modos hay una motivación de ganancia personal. La tercera es cuando te despojas de cualquier ganancia y tu amor por Dios es para Dios. Y el último es donde estás tan íntimo con Dios que hay una resurrección de tu cuerpo, que una vez más amas a Dios y aprendes a amarte a ti mismo. Es más o menos lo que él dice, pero no de una forma egoísta, sino de una forma que aprendes a tener armonía entre tú y Dios y tus circunstancias. Y hay un amor que trasciende. Algo así es lo que, la forma que lo describiría. Una vez más, tendría que meterme muchísimo más en los detalles de sus enseñanzas para poder explicarlo con mayor detalle. Pero dentro del cristianismo místico, que hoy en día está agarrando más tracción, cuando la mayoría de personas están tan asqueadas de la tecnología y de la distracción y de ir a mil por hora y quieren algo espiritual, algo tangible, él es considerado como el padre del misticismo. Que realmente el misticismo no inició con Bernardo. El misticismo como tal, los místicos lo llevarían a Juan el Bautista. Lo llevarían incluso algunos hasta Elías. Eso también lo vimos un poco en la primera serie de los padres del desierto. Dentro de ellos el principal, Antonio Magno, que fue el padre del movimiento de los monjes. Entonces el movimiento monástico, el movimiento ascético, el movimiento místico son diferentes formas de ver lo mismo. Entonces él quiso revivir esas prácticas ascéticas donde veía los monasterios corruptos y él llegaba y imponía una vez más estas reglas rígidas para crucificar la carne, para matar las pasiones. Tanto así que cuando él era un joven, no sé si ya estaba en el monasterio, pero él odiaba el sentir impulsos sexuales. Y nos dice él que él cuando sentía una tentación sexual, no sé, a la lascivia o algo parecido, que él buscaba un lago congelado y se aventaba ahí. Él fue el original que les decía el cold plunge, no por sus beneficios de salud, sino para que se le bajara la temperatura hablando en el ámbito sexual. Pero vemos su compromiso con una vida estricta como lo vivían los primeros monjes. Y les digo, hay tantas cosas en su vida. Él también escribió muchos himnos que permanecen hasta el día de hoy. Una de las cosas más, de las cuales más se conoce de él, es que él hizo un comentario del Cantar de los Cantares. Y una vez más, él era una persona que él creía que el deseo sexual estaba desviado y que lo mejor que podía hacer el hombre era no vivir pensando en el área sexual. Entonces vas a la Biblia y ves Cantar de Cantares, es extremadamente sexual. Entonces él lo alegoriza. Dice, sí, eso sí es la pasión entre un hombre y una mujer, pero la razón que está incluida en la Biblia no es para que aprendamos a cómo tener pasión marital, sino que entendamos el tipo de pasión que Dios tiene por la humanidad y el tipo de pasión que la humanidad debe tener por Dios. Creo que lo correcto es verlo de las dos formas. Los consejos prácticos para llevar un matrimonio sano y también la alegoría. Pero él empezó a impulsar más la alegoría. Tanto así que muchas personas critican a Bernardo de llevar sus prácticas de celibato a un extremo que sobrepasa aquello que enseña la Biblia. Quizás estaría de acuerdo yo con esa observación. Él fue comisionado por uno de los papas a viajar por toda Europa porque había caído uno de los estados cruzados. Entonces él levantó un ejército y prácticamente dijo, vayan a recuperar esa tierra perdida. Y ese ejército caminó a las tierras del este, empezó a ir ciudad por ciudad a matar judíos. Había esa superstición y de lo que he leído, al parecer no estaba en toda la iglesia y no estaban los líderes de la iglesia, pero dentro de muchos cristianos del pueblo había racismo en contra de los judíos. Entonces cuando viajaban y conocían a los judíos, los mataban. Tanto así que tuvo que ir a toda velocidad Bernardo, a caballo, a estas ciudades, a decirles no, no les hagan daño a los judíos. Un gran fracaso. Él inició algo que se llama los caballeros templarios, que aún si no sabes mucho de las cruzadas, son famosísimos. Su primo era un caballero, era un guerrero, y le estuvo insistiendo, diciendo, veo alrededor y veo a esos caballeros sanguinarios, agresivos, que realmente no tienen una relación con Dios. Pero yo quiero poder llevar mi relación con Dios y ser un guerrero para Dios. Entonces, Bernardo escribió todo un escrito dándole fundamentos a los templarios de cómo combinar su guerra espiritual en contra de fuerzas malévolas con la guerra física para proteger a los peregrinos que iban camino a Israel. Una vez más, ¿cómo puede una persona que impulsó una cruzada y que empezó un orden de guerreros cristianos ser visto tan positivamente? Creo que tenemos que tener gracia. Por último, había otra persona muy famosa dentro de este tiempo. Se llamaba Pedro Abelardo. Y Pedro Abelardo era un profesor dentro de lo que se conocería después como la Universidad de París, una de las primeras del mundo. Y si recuerdan, con Anselmo, él fue la primera persona que empezó a moverse hacia algo que se llama escolasticismo. Y si no viste el episodio de Anselmo, prácticamente hay dos extremos. Uno se llama autoridad y el otro escolasticismo. Autoridad dice qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dicen los padres de la iglesia. Ok, eso lo vamos a creer sin cuestionarlo porque eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dicen los padres de la iglesia. Los escolásticos tienen otro filtro, que es, ok, vamos a respetar lo que dice la Biblia y lo que dicen los padres, pero necesita haber evidencias racionales de por qué creemos esto. Abelardo tenía un punto intermedio, donde él decía, creo, por eso quiero entender. No, entiendo y por eso voy a creer. Y él fue muy, muy, muy enfático en eso. Yo creo en la autoridad y por eso quiero respaldo racional. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, iba agarrando más empuje y más fuerza el escolasticismo que decía, ¿qué importa qué dice la Biblia? ¿Qué importa lo que dice la iglesia? Lo que importa es lo que se puede probar racionalmente. Dentro de esto, el máximo predicador de esta idea se llamaba Pedro Abelardo. Y ahora Bernardo era el otro extremo. Él no creía en el escolasticismo. De hecho, la gran razón que los protestantes amaban tanto a Bernardo es porque lo veían como el prototipo de sola escritura. Que él decía, ¿qué importa lo que dice tu mente o tu racionalidad o tu lógica o tus procesos científicos? Lo que importa es lo que dice la Biblia. Entonces, estaba Pedro Abelardo en París predicando y se hizo hiperfamoso. Y Bernardo era hiperfamoso. Donde quiera que iba Bernardo, atraía a miles de personas, una especie de Billy Graham de sus fechas. Entonces, se conocen de lejos, se escriben y Bernardo le estaba diciendo vez tras vez, hey, no está bien tu enfoque, no está bien que estés desacreditando la Biblia de esa forma, no está bien que tengas tanto orgullo. Eso es lo que más le reprendía, tienes muchísimo orgullo. Y Pedro Abelardo, que sí era una persona muy orgullosa, le escribe y dice, si te crees tan capaz de corregirme, ¿por qué no lo hacemos públicamente? Y se citan como si fuera una pelea de box, pero va a ser un debate. Y todos los reyes y príncipes famosos llegan a presenciar este debate. Y en ese debate se dice que ganó Bernardo y que en respuesta a ese debate el Papa le dijo a Abelardo, no te vamos a excomunicar, pero tus enseñanzas, particularmente de la Trinidad, necesitan ser quemadas. A los 2 años Abelardo se arrepintió de esas posturas y de hecho cuando murió Abelardo estaba en una buena relación con la iglesia y tiene muchos otros escritos que son respetados hasta el día de hoy. Sin embargo, ahí hubo un episodio donde las dos personas más conocidas de los principios del siglo XII tuvieron un enfrentamiento. Uno con mucho orgullo y otro con mucha sabiduría. Este hombre era un predicador amado. Era una persona complicada. Es más, llegamos ya a estas personas. Y no siento lo mismo. De todas las personas, cuando hice el bosquejo para esa serie, el que menos conocía era Bernardo. Conozco mucho más a San Francisco. Conozco mucho más a Tomás de Aquino. Conocía mucho más a Leo y a Gregorio y a Anselmo y otras figuras. Sin embargo, Bernardo conocía muy poco, pero sabía que era una persona importantísima en esa edad. Entonces lo incluí y al estudiar le dije, wow, padrísimo. pero jamás me había enfrentado con tanta información y tantas opiniones. E digo, hasta los masones tienen un video acerca de este sujeto. Pero una vez más, todas las cosas que él pudo hacer con las cuales yo no estoy de acuerdo no cambian el hecho que fue un baluarte, que fue una luz, como lo hemos dicho, para todas esas personas, que dedicó su vida a que más personas conozcan a Dios. Y él pudo morir en el monasterio que él inició en Claraval, tener una muerte tranquila tras vivir una vida que tocó tantas áreas y tuvo tanta influencia que seguimos hablando de muchas de las cosas que él provocó hasta el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Y gracias por tomarte el tiempo de escuchar esto. Como lo mencioné, son ahora 10:30. Salgo a la 1:30 a trabajar, entonces estoy haciendo esto de noche. Lo hago porque no quiero atrasarme, quiero ser constante con este contenido. Entonces espero que sea algo que sea de tu agrado. Si quieres ayudarme tú a mí, hay algunas formas muy sencillas de hacerlo. Puedes darle like y comentar en ese video si estás en YouTube, o puedes dejar una valoración en Spotify o una reseña en iTunes. Si quisieras más allá, ir más allá y ayudarnos a alcanzar a más personas y a poder ir ahorrando para tener un equipo que me pueda ayudar a mejorar la profesionalidad de lo que hacemos, puedes ir a Patreon y ahí unirte a los grupos que están colaborando económicamente. Gracias por tu tiempo.